En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena COPE de este martes 3 de diciembre con mucho fútbol. Lo primero, ha jugado el líder de primera y ha ganado, ha goleado en Mallorca. Mallorca 1, Barça 5, han marcado Ferran, que volvía a ser titular, 2 de Rafinha, uno de ellos de penalti, de John y Pau Víctor para el equipo de Hansi Flick, que ahora vuelve a sacarle 4 puntos al Barça, al Real Madrid, que juega mañana, recuerden, contra el Athletic Club a partir de las 9 de la noche. Ahora escuchamos lo que ha dicho Flick después del partido, ha sido francamente expresivo. Y ahora les contamos también lo que ha dicho Ancelotti sobre lo del penalti de Mbappé del otro día. Además de este partido de Liga y del de mañana, tenemos Copa del Rey, tanto hoy como mañana como pasado mañana. Y ya ha habido la primera sorpresa en esta segunda ronda de la Copa. Es la primera vez que entran equipos de primera y hay uno que ha caído. Es el Español, que ha caído frente al Barbastro. Barbastro 2, Español 0. Un equipo de segunda ref ha eliminado a un Primera División que está, a pesar de la victoria del otro día contra el Celta, en horas bajas y que supongo que le llegarán críticas también con esta derrota. Del resto, ha ganado Las Palmas, acaba de ganar al Europa, 1-2. Ha ganado el Celta, goleado en Salamanca, 0-7. El Elche, 0-1 al Yeclano y el Valladolid, 2-4 al Ávila. Y tenemos en juego todavía el Zaragoza 2, Granada 2, está en la prórroga y es un partido que está a punto de llegar a los penaltis. En la Romareda estamos con Jesús Zamora. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Saludos desde la Romareda. Estamos en el minuto 25 de la prórroga, es decir, en el 10 de la segunda mitad de esta prórroga. Con ese resultado que decías, Real Zaragoza 2, Granada 2. Un partido bastante igualado, bastante equilibrado. Los 4 goles se han producido en la primera parte del partido, en los primeros 45 minutos. Marcaba a Duárez el 1-0 para el Real Zaragoza. Y en apenas 3 minutos se han producido 3 goles. En el 41, el empate a cargo del israelí Weisman. Clemente, el jugador del Zaragoza, se marcaba en su propia portería, que era el 1-2 para el Granada. Y antes de irse a los vestuarios, Aduárez marcaba el 2-2. Con ese resultado se llegaba al descanso y ya no ha habido goles ni en la segunda parte ni en todo lo que llevamos de prórroga.
Perfecto. Pues línea abierta con la Romareda y si hay penaltis, pues los contaremos en directo aquí en el partidazo. Hay más resultados del día. Ahora los repasamos todos, pero el día tiene otra noticia muy importante. Y es que hay 3 candidatos que han presentado los avales para optar a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Es decir, habrá elecciones el día 16. El plazo se acaba a las 12 de la noche. Rafael Louzán, presidente de La Gallega, ha presentado, espera a ver que tengo por aquí la cifra, 55 avales. Sergio Merchán, de La Extremeña, que digamos va de la mano con Louzán, ahora lo explicamos, ha presentado 25. Y ha aparecido de manera sorprendente Salvador Gomar, el presidente de la Valenciana, que ha presentado 26. Los 2 primeros, insisto, van de la mano. Ahora explica Fouto por qué. El tercero es sorprendente. Y hoy ha anunciado que no ha llegado a la cifra de avales Juanma Morales, el precandidato que estuvo con nosotros aquí el otro día en el partidazo. Está Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, van a ser seguramente las elecciones a la federación más democráticas, entre comillas, de los últimos años que se recuerdan, porque hacía mucho tiempo, yo no lo recuerdo, seguramente no había ni nacido, que hubiera 3 candidatos a la Federación Española de Fútbol para ser presidentes. Las elecciones son el 16 de diciembre, hoy se cerraba el plazo, había que tener mínimo 21 avales para poderse presentar de los 141 que hay en la Asamblea y, como tú decías, Rafael Louzán, Sergio Merchán y Salvador Gomar se presentan. Louzán y Merchán van de la mano ante la posibilidad de que antes de esas elecciones, antes de ese 16 de diciembre, a Louzán le denuncien ante el CSD mande esa denuncia al TAD y el TAD le diga que no es apto para presentarse por esa sentencia de inhabilitación que pesa sobre Louzán cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra. Así que ante esa posibilidad, Merchán, el presidente de la Extremeña, también se presenta con esos avales y tendría todos los apoyos en teoría que tendría Louzán. Y la gran sorpresa, como tú decías, es Salvador Gomar, Juanma, que hace una semana en el grupo de WhatsApp de los presidentes de las territoriales comunicaba que no se iba a presentar. Hoy, por sorpresa, ha aparecido con esos 26 avales, con sus avales de la Federación Valenciana, con los de la Andaluza, con los de Castilla-La Mancha. Ha conseguido 26 avales y va a luchar por ser presidente de la Federación Española de Fútbol el próximo 16 de diciembre.
Son tres candidatos y los tres son presidentes de territoriales, que por supuesto tienen que dimitir para poder presentarse a estas elecciones una vez que han presentado los avales. Rafael Louzán todavía no ha hablado, no ha dicho nada. Es el principal foco en estas elecciones. Va a hablar en directo aquí, en el partidazo de la cadena COPE. Merece la pena que le escuchen, porque yo también tengo muchas ganas de escucharle y saber en qué situación está esta candidatura, teniendo en cuenta la amenaza que se cierne sobre ellos. Lo dicho, luego lo tratamos. Además del resto, se ha confirmado hoy que Brian Zaragoza tiene una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador de Osasuna va a estar cerca de 2 meses de baja. Esta tarde hemos conocido los 4 bombos del Mundial de Clubes que se va a disputar este verano en Estados Unidos. El Madrid bombo 1, Atlético de Madrid bombo 2, luego lo tratamos con Maldini. Y del resto, como digo, una de las voces del día, Luis García, el ya ex entrenador del Deportivo Alavés, que entre lágrimas se ha despedido.
Tengo que expresar lo que siento, para mí es una decisión injusta y eso no significa que no la respete, pero sí que para mí es injusto y creo que estamos en el camino de conseguir las cosas. Agradecerles porque me trajeron y me han hecho vivir 2 años y medio muy bonitos.
Son las lágrimas y la emoción de Luis García Plaza, que en la primera temporada subió al Alavés, en la segunda le clasificó 10º en primera división y ahora le echan sin que esté en descenso a segunda. Coudet, ya saben, se hace cargo del equipo. Resultados importantes también de este día, al margen de lo que les he comentado. El Bayern de Múnich ha caído en los octavos de final de la Copa de Alemania frente al Leverkusen de Xabi Alonso. Bayern 0, Bayern Leverkusen 1. El West Ham de Lopetegui ha perdido en partido de Premier 3-1 con el Leicester. Ojo al sitio, al puesto de Julen Lopetegui. Y ha habido un partido de la selección española femenina amistoso en Francia. Francia 2, España 4. Y de baloncesto Euroliga ha perdido el Real Madrid frente al Asvel Villeurbanne 80-78. Panathinaikos le ha ganado 90-89 al Barça y Baskonia le ha ganado 88-76 al Fenerbahce. Vaya arranque de programa, qué cantidad de noticias, qué cantidad de cosas les estamos contando y qué oportunidad ha tenido el Granada, me parece, ¿verdad, Jesús?
Sí, sí, un centro desde la derecha, el remate de Diao y el paradón de Femenías que ha evitado lo que podía haber sido el 2-3 para el Granada. Era la última jugada prácticamente del partido. Acaba el encuentro en la Romareda con ese resultado de Real Zaragoza 2, Granada 2. Por tanto, nos vamos a los penaltis.
Pues ahora contamos los penaltis. Mientras tanto, saludo a los comentaristas que están esta noche en el partidazo, que es un equipazo formado por Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas, pues ahora contaremos los penaltis. Antes, una cosa, una conexión con Barbastro, donde ha caído el Español y donde ha hablado Manolo González, el técnico del Español. Está allí Pablo Barrantes. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ha dicho Manolo González?
Bueno, primero decirte que estoy junto a un vestuario que he vivido una alegría enorme, la del Barbastro, el modesto Barbastro de segunda ref que lleva 5 derrotas seguidas, que está en descenso y que lo está pasando fatal para mantener la categoría, que ya el año pasado vivió aquí una gran fiesta contra el Barça, antes ya había eliminado un primera como el Almería y que ahora va a estar en ese bombo esperando al gran premio, ¿no? Uno de los 4 de la Supercopa, una ciudad pequeñita de 13.000 habitantes que tiene un idilio con esta categoría, con la Copa del Rey.
Sin duda.
Y malos momentos para el Español, rueda de prensa dura. Ha habido jugadores como el capitán Sergi Gómez que ha hablado de fracaso rotundo. Y Manolo, el técnico Manolo González, dice que no ha sido una cuestión de actitud, que ha sido una cuestión de fútbol, de áreas. ¿Le podemos escuchar?
Ha sido un tema, repito, de acierto de cada gol y de regalar 2 goles que son muy evitables a partir de aquí. No pienso que haya sido un tema, repito, de actitud, un tema de que los chicos no hayan corrido, pero sí que pienso que es un tema de que no hemos tenido acierto en ninguna de las 2 áreas y eso te penaliza.
Esto es lo que ha dicho Manolo González. Veremos a ver cómo es el futuro. Está ahí semana sí, semana no, semana sí, semana no. Y al final la cuerda un día se va a acabar rompiendo. Pues enhorabuena al Barbastro, Pablo. A disfrutarlo y a ver quién cae ahora, ¿verdad?
A disfrutarlo. A ver, el año pasado tocó el Barça. Aquí, con todo el respeto al Mallorca y al Athletic, pues se quiere que venga el,
claro,
Real Madrid.
Madrid. Veremos. O Barça. Perfecto. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. La Copa tiene mañana... Bueno, es que mañana es un porrón. ¿Cuántos son mañana, Arau? 12 partidos.
Mañana son 12 partidos.
Mañana 12 partidos, fíjate. Nasti Huesca, San Andreu Betis, Unionista Rayo, Cádiz Eldense, Cultural Leones Almería, Orense Deportivo, Racing de Santander Sporting, Estepona Leganés, Ejea Valencia, Logroñés Girona, Pontevedra Villarreal y Zamora Tenerife. Uf, todo esto mañana. Y mañana a las 9 de la noche, partidazo. En la Catedral, en San Mamés, lo contaremos en tiempo de juego, el Athletic Real Madrid. Por cierto, dos voces en este arranque de programa. Flick, el entrenador del Barça, después de la goleada, no ha tenido ningún reparo en insistir, perdón la expresión, en la mierda que ha sido el mes de noviembre para él y para el Barça.
Yes, absolutely.
Sí, absolutamente. Nosotros estamos contentos. Ya dije ayer en la rueda de prensa que estaba feliz de que acabase ya este noviembre de mierda y empiece ya diciembre.
Se ríe, se ha acabado noviembre, estaba amargado con los resultados del mes de noviembre. Y esta es la voz de Ancelotti hablando sobre el asunto relacionado con que Mbappé no tirara el penalti el otro día en el Bernabéu.
La acción de Mbappé en el penalti con Getafe ha sido una acción que alguien puede ver con una inseguridad. Lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo. Gran talento como Mbappé es un acto que valoramos muchísimo, porque significa que un jugador que tiene un talento extraordinario, el talento más grande que hay en el fútbol, lo pone para el equipo. Significa que tú estás en el camino correcto.
Talento y altruismo, es lo que ha dicho Ancelotti. Se van a tirar los penaltis en la Romareda. El portero del Granada es Luka Zidane. Y uno de los jugadores del Granada, que ya no está en el campo, ya no puede tirar, es Manu Lama.
¿Qué tal ha estado?
Ha estado bien. Está bien. Sí, como para decir otra cosa, imagínate. Vamos. No, pero que está Manolo en el partido.
Lo han enfocado, ¿no?
Le han enfocado varias veces.
¿Que lo narre? ¿Que lo narre?
No, que está en el campo como padre. No, no me he atrevido ni a escribirle. O sea, no.
¿Tribuna o...?
No, estaba ahí en la grada, pues muy serio. Y le han enfocado varias veces. Y han dicho, ahí tenemos a Lama padre.
Lama padre.
Está en el palco, en un palco. Sí, palco.
Bueno, élites.
No se merece menos, ¿eh? Es un...
Bueno, pues... Hablaría que interrumpiera para decir, ¡ah, la mujer barbuda! Tal,
sí, no. A ver, ¿han comenzado los penaltis ya, Jesús?
Han comenzado los penaltis y acaba de marcar el Granada. Primer lanzamiento a cargo de Gonzalo Villar. Ha engañado completamente a Joan Femenías, el meta balear del Real Zaragoza. Por lo tanto, 1-0 para el Granada en estos lanzamientos de penalti.
Vale. Dime.
Va a lanzar ahora Francho Serrano para el Real Zaragoza.
Perfecto, estás abierto. Mientras tanto, saludo a Elena Condis, que sigue todavía en Palma de Mallorca. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El Barça se ha ido, ¿no?
Sí, el Barça volvía justo después del partido de Barcelona.
¿Y todo tranquilo? ¿Hay algún percance físico o está todo el mundo bien?
Todo el mundo bien y Flick, te lo puedes imaginar, muy sonriente y aliviado diciendo eso, que menos mal que ya se acabó el mierda mes de noviembre, ha vuelto su equipo... Con esa goleada, con 5 goles sin Lewandowski, su primera suplencia de la temporada. Ha decidido hoy mismo Hansi Flick dejarlo en el banquillo, darle descanso. Dice que ayer no lo tenía previsto, pero cree que ha acertado. Y además también ha vuelto el Barça de Flick porque ha dejado hasta 11 veces al rival, al Mallorca, en fuera de juego. La victoria, otra vez, la han firmado, la han capitaneado Rafinha, MVP, doblete. Lleva 16 goles en 20 partidos, es su mejor registro.
Sí, sí.
Y también Lamine Yamal, que ya ese pase de exterior marca de la casa, esa obra de arte, la va a patentar. Ha provocado un penalti y ha asistido también a Rafinha. Ha dicho después en las teles con derechos Lamine Yamal que se le da bastante bien. Y también goles de jugadores que necesitan recuperarse anímicamente, como Ferran, que ha abierto la lata, como De Jong, que ha dado un gol y una asistencia, y como Pau Víctor, en el caso de Ferran ha entrado ya de inicio en lugar de Lewandowski, y De Jong y Pau Víctor han sido revulsivos en la segunda parte.
Esa es una de las noticias importantes, que ha descansado Lewandowski todo el partido. Luego profundizaremos en el encuentro, ¿eh? Pero ¿habéis visto lo de Mojica con Morlanes? La bronca de los jugadores del Mallorca. Le echa la bronca a Mojica a Morlanes, pero se la echa de manera tan efusiva que le hace con la cabeza como un amago de darle. Y es que le da, le pega un buen cabezazo y continúa con la bronca. Claro, viendo el partido por la tele, estábamos diciendo, pues si lo ve el árbitro, le podría haber echado.
Perfectamente, porque es una desconsideración que puede ser hacia un contrario, o hacia un compañero, o hacia el público.
Oye, ¿y os imagináis?
Al estar amonestado, me refiero que era un jugador amonestado.
¿Os imagináis que entra al VAR? Habría sido una cosa increíble. O sea, que el VAR entrara por una agresión a un propio compañero.
Bueno, el otro día entró por una chorrada inmensa en el Cádiz-Mallorca.
Sí. No, en Las Palmas.
O en Las Palmas, Las Palmas-Mallorca.
Las Palmas-Mallorca.
Entró cosas más nimias el VAR que esto.
Ha parado un penalti Femenías para el Zaragoza, ¿no, Jesús?
Sí, ha fallado el israelí Weisman, la parada de Femenías. Recordemos que había marcado Francho el primero para el Real Zaragoza. Después Sergio Ruiz ha puesto por delante al Granada. Ha empatado Calero y después ha fallado Weisman para el... Ahora marca... Marca Luna para el Real Zaragoza, por lo tanto el Real Zaragoza se pone 3-2 en estos lanzamientos de penalti.
No tienen la mano, por tanto, el Zaragoza, pero que estábamos hablando de lo de Mojica, que yo no lo había visto nunca así, de manera tan violenta, con un compañero propio.
Seguramente con el reglamento en la mano era
Va a lanzar Lucas Zidane. El guardameta del Granada, pierna derecha, ¡gol! Marca Lucas Zidane, ahora mismo empate a 3, pero el Granada lleva un lanzamiento más.
Hombre, si tu padre es Zidane, un penalti por lo menos, sí, pues Zidane.
Sí, hay que meterlo.
De portero. Los cabrones de portero.
Imagínate, sí.
Esto es una tarea que pare alguno también, ¿no?
¿El qué?
Ya que es portero.
Sobre todo que pare alguno, sí.
Bueno, ya va...
Va a lanzar ahora Enrique Clemente, el defensa del Real Zaragoza, que marcó en su propia portería el que era el 1-2 en ese momento para el Granada, casi al final de la primera parte.
Es que son dos ciudades importantes, ¿eh? Estamos transmitiendo porque Zaragoza y Granada...
Pierna izquierda de Clemente para Lucas Zidane.
Toma.
Para Lucas Zidane. Todo vuelve a estar empatado.
Hay noches que es mejor no jugar.
Astra Davidus.
David, ¿qué te parece?
Me parece perfecto. Ha hecho el trabajo perfecto.
Vale, ha metido uno y lo siguiente que ha hecho es parar otro. Ahí vemos a Víctor Fernández en el banquillo, que decía que son dos ciudades muy importantes, Zaragoza y Granada.
Pues plazas muy futboleras.
Escucha, sumarán 1 millón de habitantes entre las dos ciudades, ¿eh?
Seguramente.
Sí. Fácilmente. Miro. Sí, sí. ¿Quién tira ahora?
Pues atención, que va a tirar ahora Chitaisvili. Atención al georgiano, Femenías bajo los palos. Es el cuarto lanzamiento para el Granada. Preparado Chitaisvili, pierna izquierda. ¡Gol! Marca el Granada. Y atención, porque va a buscar... El último lanzamiento, el Real Zaragoza.
Si lo para, pasa al Granada. Si lo mete, tiene que ir al siguiente lanzamiento.
681.000 Zaragoza, 233.000 Granada.
Pues 1 millón.
Pues por ahí.
Un millón, porque claro, siempre a eso hay que sumarle gente.
Va a ser Keydi Vare, el jugador del Real Zaragoza, quien lance este último penalti. El ex del Real Club Deportivo Español, Keydi Vare, el albanés. Frente a él, Lucas Zidane. Vamos a ver el lanzamiento de Keydi Vare, pierna derecha, engaña al portero, engaña a Lucas Zidane y gol. marca el Real Zaragoza, marca Keydy Vare y vuelve a estar todo equilibrado después de los 5 lanzamientos de cada equipo. Han marcado 4 goles cada conjunto, han fallado 1 por barba y por lo tanto empezamos ahora ya en la muerte súbita los lanzamientos. Sexto penalti para el conjunto granadino. Va a ser Miguel Rubio, el central del Granada, el que le patea el balón, el que efectúa el lanzamiento de este penalti con Joan Femenías bajo los palos.
La copa es tremenda.
Ahí está Miguel Rubio, pierna derecha, gol del Granada. Marca Miguel Rubio engañando a Joan Femenías y ahora mismo el Granada se pone por delante, pero tiene que lanzar el conjunto zaragocista. Mañas, el chaval de la cantera, que hoy ha debutado con el primer equipo.
Bueno.
Sí, sí, este sí que es un imberbe, chaval del filial, hoy ha debutado. El delantero Mañas, si falla, el Granada estará clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Ahí va el chaval, venga.
Ahí está preparado el joven Mañas, el árbitro...
Es zurdo, es zurdo.
Sí, sí, le va a pegar con la izquierda. Le pega Mañas, fuera, la envía arriba.
La falló el chico.
Se clasifica el Granada. El Granada pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Acuden todos los jugadores del Granada a felicitar a Luka Zidane, que en apenas 30 segundos consiguió marcar el penalti que él lanzó y a continuación parar el siguiente penalti. El Granada clasificado, falló el chaval Mañas. El Real Zaragoza eliminado de la Copa del Rey.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo.
Adelante el Granada. Joder, ahora empatizo mucho. Mira, van hasta los del Granada a animar al chico, a Mañas. Me da mucha pena.
Pobre chaval.
Es que sí. Esta me da mucha pena.
Se ha querido tirar a la escuadra, sí. Colocadito.
Bueno, un hombre valiente.
Sí. Oye,
claro. Pasa nada.
El día de su debut, arriesgarse a tirar el penalti definitivo.
Totalmente.
Nada que reprochar.
Efectivamente.
Ahora que hablamos de la Copa, déjame decir que he comentado el partido del Celta. Hay un chaval que tiene una pinta.
En el Celta.
Fer López se llama.
Sí.
Fer López. Estos partidos sirven también para ver a gente joven. El otro día en la Real descubrí a Mikel Gotti del filial y hoy Fer López. Apuntároslo porque os gustará cuando le veáis.
Bueno.
El otro día...
Sí.
Perdón, no, que el otro día la extrema izquierda del Betis nuevo, que también debutaba. Dejó muy buena manera. Sí.
A ver, hablemos de lo que ha pasado en Mallorca, antes de irnos con lo de mañana y con lo de la federación, que es importante.
Roberto Morales ya... Elías, ¿les ha gustado la rueda de prensa de Hansi Flick?
No, porque ha dicho mierda, entonces es una excusa.
Claro, es que hubiera sido importante que estuvieran hoy aquí.
¿Sí?
Como no les gustó nada la rueda de prensa anterior, digo, a ver si la de hoy les ha gustado.
Bueno, lo de hoy lo importante era en el campo. Y el Barça ha metido 5.
Muy bien.
Dudas despejadas, problema solventado, vuelve Lamine y el equipo sonríe.
Bueno, yo el partido no es un partido redondo, para mí ha tenido algunas lagunas, pero el equipo sí que es verdad que me ha recordado mucho al Barcelona ese que maravilló a todo el mundo. Tirando perfectamente el fuera de juego, jugando al límite, arriba...
Perdona, el Barcelona que maravilló todo el mundo, digamos que la semana fantástica fue Sevilla, Bayern de Múnich, Real Madrid.
Correcto.
Esos fueron los tres partidos que marcaron un poco el de toda Europa,
bueno, pues,
¿no?
Bueno, para mí han recuperado sensaciones de aquellos partidos y, hombre, no tengo la certeza, pero tengo la sensación de que con Lamine no palmas en Balaídos y no palmas en San Sebastián. Creo que es tan determinante lo que hace este chaval. Para mí hoy no ha sido un partido espectacular.
Sí, pero es que ha puesto dos balones que han acabado en gol.
Pero
de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres cositas que sirven para...
Y ha provocado un penalti.
Que sirven para ganar el partido. Me parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo Lamine Yamal. Y bueno, yo creo que si juegan con Lamine Yamal, por supuesto, que para mí es intocable y no debe derrotar salvo lesión, el Barcelona para mí hoy ha vuelto a jugar bastante bien al fútbol.
Sus compañeros en el vestuario después del partido han bromeado con Lamine Yamal, algunos de sus compañeros ahí en el vestuario, que si no había marcado, que había tenido ocasiones y ha estado errático, pero dice, bueno, ya no he marcado, pero he dado una asistencia y he provocado un penalti. Que en el momento de lanzar el penalti se ha acercado Rafinha a él y Lamine le ha dicho, no, tíralo tú.
Empalmando con lo que ha dicho David, a mí me parece que la importancia de Lamine no solo es estratégica en el planteamiento y vital para el Barcelona en ataque, es que también permite a Rafinha jugar en su sitio. Y si no está Lamine, a mí Rafinha le suelen poner por la derecha y no es lo mismo. A mí el partido, la verdad, si lo volviéramos a ver, es muy posible que llegáramos a la conclusión de que la victoria es corta, porque para mí en el primer tiempo he tenido ocasiones suficientes ya para haber liquidado el partido. Y el resultado, de acuerdo, es escandaloso, 1-5, pero sí que recuerdo mano a mano del propio Lamine, mano a mano del propio Rafinha, mano a mano de Ferran. Es decir, que el Barça con Flick va a jugar a esto, es una cuestión indiscutible. Es de los que, insisto, prefiere ganar 4-3 que 1-0. Le pueden haber metido un gol, le podrían haber metido dos, pero él juega a ganar por muchos de diferencia. Y hoy, aunque en su juego no ha tenido por momentos la continuidad brutal de las primeras jornadas, sí, cuando le ha dado por arrear ha sido capaz de generar 10 ocasiones fuera de casa, y eso es una barbaridad.
A mí la nivel es Rafinha, ¿eh?
Para mí es uno de los jugadores de la liga, o el jugador de la liga.
Es el jugador de la liga. Es el jugador, sí, de la liga.
Es el jugador del campeonato, cómo está, cómo trabaja, lo que aporta. Y luego, claro, como no lo habíamos
pensar
visto a
este nivel... Pensar que lo querían vender en verano, ¿eh?
Claro, es que te iba a decir, no lo habíamos visto a este nivel el año pasado. Yo no pensé que podía dar este nivel. Bueno, el año pasado era un buen jugador que se metió en el lío del Barça, que no acabó de rendir el equipo, y él tampoco. Pero lo que está dando esta temporada, pues yo creo que es el mejor de todos. Yo, después de ver el primer tiempo fallar al Barça, digo, bueno, pues esto va a acabar empate a uno y no sé qué, y ya está. Luego ya se han desatado. Y lo de Lamine, sin ser su mejor partido, a lo mejor es un partido que hoy no es de juego y de rendimiento, el 3 ese que ponemos en los periódicos, luego ya sí, cuando ha acabado sí, pero es que le da una salida al Barça y le da una cantidad de opciones. Y el mero hecho de estar en el campo, para mí, tiene un carácter intimidatorio.
Pero tiene participación en 3 de los 5 goles. O sea, claro, lo que pasa es que a Lamine ya le exigimos un poco la excelencia, claro, absoluta. Pero
si no participa, ya tienes al equipo contrario,
sí,
pendiente
eso
de él.
Sí, claro.
Es intimidante.
Estamos hablando mucho del pase con exterior que le da, que es brutal, a Rafinha, pero le da otro pase con el exterior a Pau Víctor en el gol de De Jong, que es otra maravilla. Entonces, esas dos acciones justifican el precio de una entrada, justifican un abono a Movistar Plus para ver el partido y justifican una tarde invertida en ver eso, porque yo, a diferencia, o bueno, no es realmente contradictorio o contrapuesto lo que ha dicho Miguel, pero yo creo que si volviéramos a ver el partido, a mí, por ejemplo, la primera parte no me ha gustado demasiado. He acabado con la sensación, como Miguel, que por ocasiones...
Pues, no lo tenía controlado el Barça el partido en la primera parte.
Sí, pero el fútbol del Barça no ha sido brillante. Ahora, en la segunda, para mí el partido se resume en dos palabras, que es Lamine Yamal, que en la primera ha estado bastante desaparecido y en la segunda le ha puesto el brillo al trabajo
pero,
de todos los demás.
Dani, a diferencia de lo que pasó contra el Celta o contra la Real Sociedad, que le crearon los dos muchas ocasiones de gol, la verdad es que el Mallorca, sinceramente, no ha creado.
No ha generado.
No, Mallorca no ha estado
Uzquiano,
bien.
Uzquiano.
No ha estado
me interesa
bien
en... escuchar a Guille hoy.
No ha estado
¿por qué?
Bien.
¿Por qué?
No, porque es el que sabe de verdad esto.
Ah, vale.
No voy a decir nada nuevo, que el Mallorca no ha estado tan bien como se esperaba por cómo venía en la clasificación. Y que el Barça sigue teniendo mucha pegada. ¿Le crean ocasiones o no tiene el control de los partidos? Que a lo mejor tuvo
sin
esa...
Lewandowski, ¿eh?
Sí, yo creo que eso ha sido un toque de atención de Flick, ¿eh? Que Lewandowski,
yo también.
Así como Lamine y Rafinha sí que están manteniendo el nivel de principio de temporada, Lewandowski ha bajado un poco. Dani Olmo ha bajado.
¿Tú crees
un poco
que es un toque de atención?
Yo también.
Una rotación.
Yo creo que es un descanso
porque aprovecha. Además, ayer
no
meditaba
sé si era el partido para descansar
el,
hoy.
El partido ayer... del otro día fue de Lewandowski desastroso.
No tocó bola.
Pero porque si, todas las que tocó,
si ha
tocó
sido
bola,
un castigo entre comillas, es una temeridad de Hansen.
Espera, que es que Elena quería contar algo, Elena.
No es un castigo. De hecho, ayer no tenía en mente darle descanso a Robert Lewandowski. Flick había meditado, le había estado dando vueltas a que descansara Rafinha porque venía cargado de minutos y además con el viaje de estar con Brasil, jugar los 180 minutos con su selección, pero hoy finalmente ha cambiado de idea y ha decidido dejar en el banquillo a Lewandowski, que es el único futbolista de la plantilla que hasta el momento había sido titular en todos los partidos, en 20 de 20. También volvía Ferran Torres después de lesión, tenía que darle también protagonismo, importancia en esa posición de 9 que se siente cómodo, y hoy ha decidido alinear a Ferran y dejar en el banquillo a Lewandowski, pero yo, por lo que he podido saber y por lo que hemos hablado, había un momento que tenía que parar o uno, o Lewandowski o Rafinha, y hoy ha decidido Flick que fuera Lewandowski porque necesitaba rotar, necesitaba descansar.
En cualquier caso, sea un castigo o sea la rotación que dice Elena, yo creo que le sale bien, porque al final Lewandowski ve que el equipo sin él marca goles, con lo cual el próximo día tiene que apretar para volver a jugar y volver a sentirse importante. Pero Lamine y Rafinha me están pareciendo, si uno es el mejor, el otro es el segundo mejor de la liga. Por rendimiento, pero sobre todo por continuidad de rendimiento. Es que todos los días aportan gol, asistencia y lo que decía Palomar, temor en el equipo rival. Provoca que el rival se tenga que echar para atrás porque sabe que son dos jugadores súper desequilibrantes.
Se complementa porque Rafinha es más trabajador, a lo mejor más resolutivo en el disparo y tal, pero para mí la clase de Lamine no la tiene Rafinha. O sea, yo creo que lo más difícil lo hace Lamine, pero lo más constante y lo más importante para el equipo lo hace Rafinha. Entonces, en ese sentido se complementan. Uno pone la magia y el otro pone el trabajo y el gol, y la efectividad.
Yo creo que por lo que están jugando los que vienen jugando últimamente, ahora que está recuperando el jugador Hansi Flick, de momento ninguno se ha ganado quitarle el puesto a los que han llevado al Barcelona, de momento al liderato de la Liga. Es decir, yo creo que Araujo no tiene que ser titular o no tiene que entrar ahí.
Fíjate qué nombres decimos, ¿eh? Sí, estamos hablando incluso de Araujo, Gavi, De Jong.
Pero esto del fútbol, un día decimos una cosa y la gente que nos oiga o se pueda interpretar que en un momento determinado de la vida hemos dicho algo que es extrapolable a ser una falta de respeto. Pues sí, estamos hablando de estos futbolistas hoy, pero a lo mejor dentro de 15 días sí que Koundé no está lo bastante
bien. Pero los
bien
tropiezos, Miguel, llegan con la recuperación de lesionados, ¿eh?
Sí, bueno, o no. Hay veces que el otro día le oía decir a Lasso, el entrenador del Baskonia, que a veces las pastillas se ajustaban no trayendo uno nuevo, sino echando uno de los que están. Bueno, no lo sé, son maneras de interpretar las cosas. Yo lo que digo es que el Barça, hay que fijar esto bien, ha jugado 16 partidos de liga, en casa solo ha jugado 6 y ha jugado 10 fuera.
Sí, sí es.
Y se sostiene ahí como líder. De acuerdo, ha tenido un bache, yo no me atrevería a llamarle crisis, ni tampoco me atrevería a decir que ha salido de una crisis que no existió. Todo esto, dentro de 4 días, vuelve a jugar contra el Betis y volvemos a estar en las mismas. Claro. Volvemos a estar discutiendo si lo de Mallorca fue un espejismo o si por el contrario el Barça recupera la velocidad de crucero. Bueno,
pasó con el Brest.
Hay que ir día a día.
Palomar.
No, y que Flick ha llegado hasta aquí con lo que tenía, ¿eh? Acordaros. Exacto. Que es un equipo. Ahora estamos hablando de jugadores que se van recuperando, pero los chicos, los chavales, el portero que lo ha tenido que cambiar. O sea, tiene al Barça líder con una alineación que seguramente ninguno teníamos en la cabeza en la primera jornada.
Portero no está bien, muy fino, ¿eh?
Bienvenidos, David, bienvenidos los que se recuperen, porque esto va a ser largo, ¿eh? Yo, de hecho, creo que parte de la crisis del Barça seguramente ha sido un poco de fatiga, tanto mental como física, viajes, selección y
no,
tal.
No, yo, o sea, creo que ahí hubo el partido este el clásico, fue un poco como sensación de meta. O sea, como que ya habías llegado...
Múnich y
la
clásico
semana,
seguido.
La semana era el gran reto
y dices, oh, ya está, hemos llegado... No digo que lo hayan interpretado así. No.
Yo
digo que involuntariamente, pero involuntariamente que sientes un poco a veces y dices tú, joder...
Pero tal y como juega, yo por lo menos a mí hoy me ha vuelto a pasar. O sea, te ataca ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro en cada jugada.
Oye, ¿qué tal Ferran? Por cierto, ¿qué tal Ferran?
Mal.
¿Por qué?
Bueno, para mí mal. Ferran, que para mí casi siempre está mal el tiburón.
¿Cómo?
Que para mí casi siempre está mal. Para mí casi siempre está mal. O sea,
desde luego
bien.
Trabaja más que Lewandowski. Esto sí.
Eso sí,
bueno, sí,
eso
yo también soy muy trabajador, pero jamás jugar en el Barcelona.
Si veis el partido entero...
Además de trabajar, yo creo que hay que tener talento. Yo creo que es un buen jugador, pero se demuestra que Lewandowski no tiene sustituto en este equipo.
Bueno, pero
la comparación no es con Lewandowski.
Claro, es que tampoco es el puesto de Ferran. Es que Ferran no es un delantero centro.
Bueno, tiene
porque la banda no va a jugar, ¿eh?
Claro, es un tipo polivalente que juega en todas las posiciones de ataque. No hay otro delantero, con lo cual se tiene que adaptar porque Ferran no es titular indiscutible ni en la banda derecha ni en la izquierda ni en el centro, con lo cual tiene que aprovechar los minutos. Y para mí hoy ha aprovechado el regalo del Mallorca y poca cosa.
Por todo esto que está explicando David, y por las características de Ferran Torres, es por lo que a mí sí que me parece, vamos a suprimir la palabra castigo, pero vamos a ponerle aviso de Flick a Lewandowski. Él el último día después del partido dijo que quizás había que cambiar 2 o 3 cosas en el equipo, porque una de las cosas que no estaba funcionando era la presión arriba, y lo que es verdad...
Que Ferran trabaja mucho más
que Ferran que trabaja mucho más que Lewandowski.
No, es que Lewandowski no trabaja, de hecho.
Y de hecho...
No trabaja, pero lleva 15 goles en Liga.
Es que sí, que sí, sí, que sí, no, claro. eso es indiscutible. Pero
le ha metido 2 pases Rafinha a Ferran.
El día de Las Palmas, David, si tú repasas el partido...
Fatal.
O sea, es que las perdió todas.
Sí,
o sea,
sí, sí. Luego, diréis que es la prensa de Madrid la que está sacando.
No,
trabajando de Ferran, de Lewandowski,
No estamos.
Somos gente autocrítica.
No estamos rajando ni estamos diciendo que son unos inútiles. Decimos que un partido jugado mal, coño, es lo más natural del mundo, nada más faltaría.
Sí.
Pero no puede ser que una de las cosas.
Que jugara todo bien. Ahora, también es verdad que desde Madrid todo lo dicho de Barcelona puede ser utilizado en nuestra contra.
Eso es verdad.
Eso sí.
Absolutamente.
No puede ser Elías y Roberto Morales ya están apuntando todo lo que decís.
Vamos.
Todo.
Vamos.
No puede ser que una de las cosas que quiera cambiar Flick sea quitar a Lewandowski.
Que no hay debate ahí. Lewandowski es titular.
Oye.
Es imposible.
Hoy no jugaba Lewandowski. Y yo creo que merecía el banquillo. Perdón. Y termino. Pero ha habido un momento en el primer tiempo que pensaba, si estuviera Lewandowski hubiera metido tres.
Claro.
Claro.
He dado cuenta de una imagen. Antes del partido, para demostrar un poco lo jóvenes que son los jugadores del Barça, lo críos que son.
Con la mascota.
Con la mascota. Ha salido la mascota del Mallorca, con un tridente.
Incordia, la mascota del Mallorca.
Y entonces empieza a pinchar un poco así con el tridente, creo que a Dani Olmo, ¿no? Y Dani Olmo está tomándose un café, en chándal, viendo el terreno de juego antes del partido, y entonces coge Dani Olmo la pelota donde se da la vuelta a la mascota y le da con la pelota en la cabeza. Todos los que estaban, todos los jugadores del Barça que estaban viendo la escena, fue de lo más simpático que vieron en la última semana. Empezaron a jugar con la mascota como un equipo de cadetes, de verdad, te lo digo. Lo digo de manera positiva.
Es que hay cadetes.
Un equipo sano. Quiero decir que veía a unos chavales bromear con la mascota y tal, que a otros... Imagínate tú que le van a...
O sea, es que la mascota yo creo, Juanma, que no se atreve a bromear con otros.
Al bodrio de Kat no lo llevamos en los viajes.
No, pero el Kat tiene una agenda llena, David. Va a ir a las competiciones de las secciones.
Una pregunta, ¿Kat solo hay uno? O sea, ¿no puede estar al mismo tiempo en dos sitios como... Joder, ¿no sabes lo de Mickey Mouse?
¿Hay varios? Bueno, claro.
No, perdón.
Yo en casa tengo 4 o 5.
No. Cuando Mickey Mouse lo llevamos una vez a la tele, no me acuerdo, en 4 o Mediaset, ya no me acuerdo dónde, vino el Mickey Mouse auténtico con franquicia.
¿Quién es el auténtico?
El auténtico que te manda Disney. Disney te manda uno. En Europa hay uno, ¿no? Entonces,
es un ratón.
No. Cat.
Bueno, espera, déjame contar lo de Mickey Mouse. Sí. Un segundo. Interesante. Hay uno, pero en ese momento no puede estar en otro sitio, Mickey Mouse. O sea, Mickey Mouse tiene que estar en un sitio...
Pero viene con un certificado o algo para que tú sepas que...
Claro, hombre, porque viene... El tío viaja en business, no le puedes ver la cara en ningún momento...
pero viaja disfrazado de Mickey Mouse.
Viene con un aval, como los de la Federación.
Efectivamente. Pensáis que estoy contando una milonga, pero el tío... Mickey o Mika, no sé si es un chico o una chica la que lleva el muñeco.
La chica es
Mini Mouse. Pero lleva el muñeco.
El que va adentro,
no sé si es chico o chica, o chique. Lo que digo... Es que en ese momento solo puede estar ese pululando por Europa. No puede haber otro porque entonces, claro, dices tú, que ha ido también a la tele de Bélgica. No, pero
con Kat no pasa eso porque nadie quiere ser Kat.
No,
va a haber nadie que se atreva a ponerse eso.
Juanma, con Kat te voy a contar. De momento no tiene ningún desplazamiento en su agenda, pero el Barça ha informado de los partidos en los que va a estar la nueva mascota.
Ah, que no va a todos, es selectivo, Kat.
No, mira, el día 4 va a estar en el hockey patines, el día 5 en el balonmano, el 6 en el fútbol sala... El 7 en el fútbol femenino, el 13 en el baloncesto y el día 22 en el Barça Athletic.
Es que tendría...
Bueno, está todas las secciones...
Y el transporte público además tiene que
tendría narices que el Barça Tendría narices que el Barça no tuviera presupuesto para viajar con traductor, para Flip, a las ruedas de prensa y viaje el gato en el avión allí con...
Es una gata.
¿Es gata?
¿Es gata?
¿Es una chica la que va adentro?
Sí, sí. ¿Ah?
Bueno, pero es un gato.
Pero es un gato.
Bueno, que antes preguntaba si Mickey era
Mini. Pero es del departamento de prensa, Elena.
No. Lo que es el personaje. Y el personaje es gato. Por favor, no confundamos. Sí.
Gato, gate.
No, es gato. Una chica.
Simplemente.
Quien le da vida es una actriz.
Le dará vida una actriz. Y si libra los viernes, a lo mejor entra un actor, ¿sabes? O sea, que también es una actriz hasta ahora porque lleva 3 días de contrato solo, 4. Pero luego cuando lleguen las vacaciones...
¿Tendrá contrato fijo esta gente?
No, eso es por obra.
Autónomo.
Por obra. Gracias, Elena. ¿Algo más desde Mallorca?
Sí, De Jong, que ha dejado una respuesta un poco ambigua. En Barça One le han preguntado si estaba contento al volver tras lesión, una asistencia, y ha dicho que tiene que tener paciencia con todo lo que hay, que él va a seguir haciendo lo que hace, trabajando con la cabeza abajo, y en algún momento ya veremos cómo acaba.
Paciencia la que tienen los culés, que lleva 6 años en el Barcelona.
Me dice
Barcelona.
Moisés Llorens, con razón, y Casado, que ya no decimos nada de Casado, que ese es el mío.
Ni de Cubarsí, ¿eh? Y Íñigo. De Cubarsí
ha dicho Íñigo, Hansi Flick, que juega como un veterano, y ha vuelto a citar a Cubarsí, a Pedri y a Rafinha como ejemplos de actitud en el equipo. Ahí Rafinha, que se ha besado el escudo en el segundo gol, y dice que esto demuestra lo que siente por el Barça, por este club.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El Barça, con el maestro Casado y Lamine en el campo, cambia muchísimo. Parecen dos equipos diferentes cuando ellos dos no juegan. A ver si Fouto tiene a bien explicarnos la diferencia entre el no penalti a Aspas contra el Barça y el que sí han pitado hoy a Lamine Yamal. A ver si lo entiendo. Entonces, para Ancelotti, el que elude su propia responsabilidad es un altruista. Es de vergüenza que sea absolutamente imposible romper el monopolio de los varones de la federación. Da auténtica pena. Nos aclaraban varios oyentes, Juanma, que la suma entre los habitantes de Zaragoza y Granada es de 910.000 habitantes, así que cerquita del millón que decías tú. Y el oyente decía, lo siento por Quique Iglesias y don Tomás Guas, pero el partido de hoy del Español es un auténtico ridículo. Yo me acuerdo cuando era niño, en las dunas de arena del Sáhara jugábamos entre amigos y recuerdo que hicimos mejores partidos que el del Español de esta noche. Y escuchad a un oyente hablando del partido del Barça.
Buenas noches, Juanma y compañía. Para mí el Barça hoy no ha sido brillante. Ha sido eficaz. También le ha salido el 36 en el penalti a Lamín. Pero lo que digo es que ni los partidos anteriores, que no le salió el 36, estuvo tan mal, ni hoy ha estado tan bien.
Bueno, para mí el penalti...
Para mí no es penalti.
No, para mí sí.
Penaltito.
Para mí sí. Penaltito, pero penalti. Y ahora mensaje importante de Gema Santos y de Fluchos. Gema.
Sí, querido Juanma, vamos a buscar la comodidad absoluta en el partidazo, siempre con Fluchos. Y esta noche muy especialmente con el calzado Dorking by Fluchos, con esa suela flexible light, que es la primera suela que reduce su peso para aumentar la comodidad. Así que esta Navidad libera tus pies con Dorking by Fluchos. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Fluchos es, acuérdate siempre, comodidad absoluta.
Por cierto, antes de irnos con Fouto, una voz de Mascherano, presentado como entrenador del Inter de Miami. Uh-huh. Entrevista exclusiva con Nacho García para la cadena COPE, para el partidazo. Atención a lo que dice sobre la salida de Xavi Hernández del Barça.
Quizás me hubiese gustado que el final sea de otra manera, ¿no? Sobre todo por la historia de él en el club. Ha sido uno de los grandes, como estos que tenemos acá. Y es una lástima que los grandes, sobre todo en muchas ocasiones, se terminen yendo de una manera agridulce, ¿no?
Esto es lo que dice en declaraciones al partidazo Mascherano. 12 y 11, ahora menos en Canarias. Ojo que vienen curvas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sinrazón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me haces bien, me haces bien, me haces
cuando
bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.